Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tú firmaste ya un contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona. Explícanos un poco esto.
Sí, bueno, hace una semana atrás me llamaron y me dijeron que me iban a hacer profesional y que tenía que firmar. Y la verdad que una alegría enorme.
Mucha gente que pensaba, después de lo de Cesc, que no se nos escape ahora Leo Messi.
Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre. Siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo. Cuando me tocó jugar en esta cancha, la gente me trató siempre bárbaro desde el primer día que me tocó debutar y estoy agradecido por cómo me trataba.
Como dije recién, contento por cómo se dio, pero hay que estar más tranquilo que nunca. Quizás la jugada fue similar, pero bueno, esto ya va a quedar atrás, viene otro partido y hay que pensar en eso, que esto sigue.
Por conseguir otro más, pero bueno, con tranquilidad y ojalá que sobre todo el equipo que siga haciendo las cosas como hasta ahora, que siga consiguiendo éxito, título y va a ser bien para todos.
Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad no tengo nada que decirle, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de mucho más. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
La verdad, volver a estar acá otra vez y festejar esto es algo increíble.
Y como dije la última vez, quería las tres, acá están las tres. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
Que para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Sé lo que conlleva ser el capitán de este club, pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos. Que en estos últimos años siempre lo tuvimos el proyecto ganador. Los dos últimos años por culpa nuestra no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados. No fue por culpa del proyecto, del entrenador, sino únicamente nuestra.
Sí, esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera. Marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil. Este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro.
Voy a seguir en el club porque él me dijo que la única manera que es de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo.
¡Viva el Barça! ¡Viva Cataluña! Expresaba Leo Messi a voz en cuello. En repetidas ocasiones, hoy termina esa historia, Messi fuera del Barcelona. Un saludo en este jueves 5 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Eitan, un gusto saludarles. Hablaremos evidentemente ampliamente de esta noticia que ha conmocionado el medio, no nada más deportivo. Es de 8 columnas, dirían los clásicos, a nivel mundial. Y para los que están interesados en otros temas, hoy empieza la pretemporada de la NFL. Al fin se rompe esta sequía. Todavía faltan poco menos de 40 días para que empiece la temporada regular de la NFL, pero todo comienza con el juego del Salón de la Fama, que estarán escenificando los Dallas Cowboys contra los Pittsburgh Steelers. Eso hoy a las 8 de la noche en Canton, Ohio.
Estaremos platicando, Ciro, con Luis Álvarez, después de su excelente labor en los Juegos Olímpicos de Tokio, también acerca de Jimmy Lozano, que se despide como técnico de la selección mexicana olímpica. No sé por qué lo anunció ahora y no después del partido de mañana. De cualquier manera, sus razones son muy válidas. Me imagino que él quiere dirigir a un equipo profesional de fútbol o a una selección mayor eventualmente en el futuro. Ciro, por lo pronto, dice que termina su labor con una selección con tope de edad. Y mañana será el último partido de Jaime Lozano como técnico de la selección olímpica mexicana.
Sí, no parece el mejor momento como para anunciarlo. No sé si esperando.
Claro, tenía que ser mañana, ¿no?
Pues sí, tal vez alguna reacción positiva de parte del grupo, pero sí parece anticlimático.
Exacto, creo que tenía que haber esperado hasta después del partido de mañana para anunciarlo. Vamos a ir a una pausa. Alex Pareja estará en el programa para hablar de Messi.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesla, buenas tardes.
Hola, Beto, Ciro, ¿cómo están? Listos para platicar también un poco NFL porque se acaba la sequía del fútbol americano profesional.
Alex Pareja está en la línea telefónica. Alex, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son, Alex, las claves de la salida de Messi del Barcelona?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos. Las claves, yo creo que se han sucedido muchas cosas en los últimos días, sobre todo en las últimas 48 horas. Yo creo que en el contexto del por qué se precipita todo, de por qué el Barcelona, cuando horas antes Joan Laporta había dicho que todo estaba prácticamente hecho, que faltaba muy poquito, que todo progresaba adecuadamente, son las palabras que utilizó en la presentación de Emerson Royal. Yo creo que en lo que ha sucedido después no podemos olvidar toda la movida que hubo ayer con ese anuncio de Javier Tebas, de la inyección de dinero por parte de CVC, de ese fondo de inversión estadounidense, porque a medida que vamos conociendo más cosas de esto, de las condiciones de esa inyección económica, más entiendes el por qué el Barcelona no quiso no quiere utilizar ese dinero para quedarse con Messi. El tema es que agarrando ese dinero, aceptando ese dinero de CVC, de facto tanto Barcelona como Real Madrid, y eso tampoco es curioso, tampoco es casualidad que hoy el Real Madrid haya emitido otro comunicado, la Liga lo que estaba forzando a Barcelona y Real Madrid era a renunciar de facto a la Superliga Europea, ese proyecto que tienen privado, a cambio de recibir ese dinero. Entonces yo creo que el Barcelona, al la Liga ofrecerle un caramelo envenenado, es decir, tú quieres renovar a Messi, tú quieres inscribir de nuevo a Messi, pero tienes que aceptar esto, que a la larga supone pues tener que renunciar a la Superliga. Yo creo que en Barcelona se han dado cuenta de que eso no lo querían hacer, o que era hipotecar a 40 años el futuro de la entidad, y se han dado cuenta de que esa era la única opción de flexibilidad que le ofrecía la Liga para inscribir a Leo Messi. A partir de aquí, el comunicado lo deja muy claro, además, pensar que dice eso, que tanto club como jugador estaban de acuerdo, pero que se han encontrado con dificultades económicas y estructurales por parte de la Liga. Lo de la económica ya lo sabemos, que es el fair play financiero, lo de la estructural yo lo achaco precisamente a eso, lo achaco precisamente a ese tema de, bueno, aquí tenéis este dinero, pero a cambio tenéis que renunciar a este otro proyecto. Y esto yo creo que ha acabado de influir. También nos hace falta mucha información todavía, compañeros, porque no tenemos, mañana hay una rueda de prensa por la mañana en Barcelona de Joan Laporta, él en solitario contra los medios de comunicación, que ahí se nos deberá dar más explicaciones todavía. Todavía tenemos que escuchar a Leo Messi, que es muy difícil, va muy caro de aparecer. Leo Messi, ya sabes que da muy pocas entrevistas. Pero yo creo que este no es el capítulo definitivo del todo, ¿eh? A mí, y esto ya es intuición personal, me suena a que tanto Joan Laporta como Leo Messi están haciendo un último intento desesperado de presionar directamente a la Liga para que modifiquen de alguna manera la reglamentación, o para que creen algún tipo de excepción para que Leo Messi pueda inscribirse de nuevo. Pensando que dónde estábamos hace un año, con aquel burofax que parecía que se iban todos, que no había vuelta atrás, y al final acabó retrocediendo la cosa. Yo con Messi siempre hay que tener mucha prudencia hasta que Messi no se pronuncie públicamente, hasta que no lo veamos firmar por otro equipo. Yo creo que todos los escenarios están abiertos, y yo no descarto eso, que esta sea una última medida desesperada de Joan Laporta en connivencia con Leo Messi para intentar forzar que Tebas pierda este curso.
Gusto en saludarte, Alex. Ciro Procuna de este lado. Lo pones muy bien en contexto, porque justo una de mis preguntas era esa del fondo de inversión y lo que le implicaba al Barcelona. Sí tenía un camino para inscribirlo, pero ese camino le llevaba a renunciar a la Superliga. Y lo que mencionas de que puede ser un último intento de que flexibilice la Liga ese reglamento financiero, pero tampoco tendría que hacerlo la Liga. Hay un reglamento y se aplica para todos, estarás de acuerdo. Y creo que también estarás, Alex, de acuerdo en que esto es fruto de la nefasta gestión de Josep Maria Bartomeu, entendiendo que la encomienda número uno para Laporta desde que llegó a ser presidente del Barcelona, y lo sabía perfectamente, era justamente mantener a Messi.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que tú dices. O sea, Yo no soy del parecer, yo estoy muy en contra de esta lógica de capitalismo salvaje, de decir, no, si es el que más genera, es la imagen de la liga, se tendría que hacer una excepción, porque si echamos un poco la vista atrás, hay equipos como el Elche, por ejemplo, que descendió hace 5 años, por motivos administrativos, porque no podía cumplir con el fair play financiero. Hay otro equipo, como es el Reus, que estaba jugando en segunda división, que también es fútbol profesional, forma parte de la liga, que desapareció. No ya bajó de categoría, sino que desapareció por no poder cumplir con el fair play financiero. El año pasado vimos como el Valencia también se tuvo que deshacer de jugadores emblemáticos como Parejo, por ejemplo, porque no les podía pagar la ficha o porque no podía hacerlos encajar en el fair play financiero. Es decir, que hay, sería muy injusto si la liga hiciera una vista gorda con esta situación, con la de Leo Messi. Entonces, yo creo que esto es una partida de ajedrez gigante entre Barcelona, Tebas e incluso el Real Madrid por el medio, por ese comunicado que ha hecho también. Tebas ayer le ofreció a Barcelona en bandeja la posibilidad de eso, de tener un alivio económico y de poder inscribir a Messi. Lo que pasa es que ese alivio a corto plazo lo que hacía era maniatar las aspiraciones del Barcelona, junto con el Real Madrid y otros equipos, de tirar adelante esta Superliga. Pues yo creo que esto ha sido la respuesta del Barcelona a este chantaje, si lo queréis hacer así, entre comillas, económico, que le dio Tebas al club, con este caramelo envenenado, con esta manzana envenenada que era ese dinero, y a partir de aquí todavía nos tenemos que mover. Pensar que todo lo que envuelve el caso Messi, todo es muy confuso, hay muy poca información, todo es muy opaco, y además cualquier cosa puede pasar porque ya tenemos el precedente del año pasado, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ciro. No puede ser, por muy Leo Messi que sea y por muy Fútbol Club Barcelona que sea, que se haga una excepción, porque estás enviando un mensaje totalmente erróneo.
Ahora, Alex, en caso de que se confirme la salida de Messi del Barcelona, ¿qué impacto tendría para la Liga de Fútbol Español, en tu opinión?
Bueno, el impacto a corto plazo, obviamente, es un mazazo. También depende de dónde va Messi. Barcelona no es lo mismo que se vaya al Paris Saint-Germain que se vaya al Manchester City, por ejemplo, a nivel de competición de la Liga. Porque el Paris Saint-Germain ha ido coleccionando muñequitos, ha ido coleccionando cromos, pero las audiencias y el atractivo global de la liga francesa es muy bajo. Pero si te pones en el escenario de ver a un Messi en el Manchester City, porque me parece que es el único equipo que podría ahora mismo, o el Chelsea, acometer ese tipo de operaciones, claro, ahí sería un golpe durísimo y sería prácticamente el jaque mate de la Premier respecto a la liga española en cuanto a eso, en cuanto al potencial mediático mundial. Pero también les digo una cosa, Maradona pasó por la liga, Ronaldo pasó por la liga, Ronaldo el brasileño, Ronaldinho pasó por la liga, Cristiano Ronaldo pasó por la liga, y todos se fueron y la liga siguió adelante. Al final, cuando Messi salió era un pibe, era un niño. Entonces, al final los ídolos, los iconos comerciales, el gancho para el merchandising, al final es como esa teoría de la energía, ni se crea ni se
transforma,
simplemente se transforma, ¿no? Entonces, pues aparecerán nuevos nombres y aparecerán nuevos cracks, como toda la vida.
Claro, lo que pasa es que va a ser difícil encontrar un nombre monumental como el de este jugador superdotado. Me quedo con la impresión, Alex, al escucharte, que todavía no hay que cerrar el tema o dar por hecho que Messi se va a ir del Barcelona. Me queda la impresión al escucharte que todavía podría quedar una última posibilidad. Sin embargo, te preguntaría también, si es que emigra, ¿la Juventus con Ronaldo podría ser eventualmente una opción para el argentino?
Depende mucho. La Juventus también está en una situación económica bastante delicada por el tema del COVID. Pensar que también es, junto con Barcelona y Real Madrid, el único equipo que todavía sigue en el barco de la Superliga. Obviamente sería muy goloso verlos a los dos juntos, por todo, ¿no? Por lo que nos han hecho disfrutar, sería golosísimo, pero yo lo veo muy complicado por el encaje financiero de la operación de Messi. Yo creo que lo que más llega desde Barcelona, sin tener ningún tipo de confirmación a ciencia cierta, es que el que está más cerca ahora mismo es el Paris Saint-Germain. El tema con Messi es que Messi llega a Barcelona, el padre de Messi también llega a Barcelona, se dan cuenta de que la situación, que parecía que estaba bajo control más o menos por Joan Laporta, porque si repasamos las intervenciones del presidente Azulgrana, todo es no, tranquilos, todo progresa adecuadamente, estoy convencido, etcétera, etcétera. Si ese optimismo que transmitía Laporta, yo no sé si la familia Messi cuando llegó al aeropuerto y se encontró con las condiciones reales o con la situación real, igual se han dado cuenta de que el Barça pecó de optimismo también en esa situación. Y lo que llega también desde Barcelona, de la boca de alguien que conoce muy bien el entorno de Leo Messi, como es Rubén Uría, que fue el famoso autor de esa entrevista cuando Messi quería abandonar el FC Barcelona hace justo un año, pues Rubén Uría lo que ha manifestado hoy a Catalunya Radio, por ejemplo, era que el entorno de Messi hasta ahora, hasta el día 5 de agosto, no había agarrado el teléfono, no había descolgado el teléfono para escuchar ningún tipo de propuesta que le vinieran del extranjero, que su prioridad era dar margen al Barcelona para preparar su encaje, y que ahora sí, ahora van a estar dispuestos a escuchar cualquier tipo de ofertas, porque además el mercado se cierra el día 31.
Alex, si nos permites, vamos a una pausa y continuamos contigo después del corte comercial.
Por supuesto.
Gracias, Alex. Volveremos enseguida con el tema de Messi, que aparentemente se va del Barcelona.
Un chico muy hábil, pequeñito, y era rápido a los primeros metros.
Bueno, pues era un chico muy tímido, muy, muy pequeñito, delgadito.
Su primer gol fue jugarle a mi lado, no, el pase fue yo que lo dio.
Su era lleva 10 años, que es increíble que un jugador esté tantos años al máximo nivel.
Cada día sorprende con un nuevo récord, cada día sorprende con batiéndose a sí mismo incluso, y bueno, es normal, yo creo que hoy en día nadie se puede comparar a él.
No hay palabras para describirlo, ya creo que se ha dicho todo. Es un placer tenerlo como compañero, tenerlo pues todos estos años aquí, esperemos que muchos más.
En serio, a veces me pido si el tío es un humano.
Messi es el mejor, Messi es para mí personalmente, y lo será siempre, es Dios.
Es el dueño de este juego, y cuando sos el dueño de este juego, tenés la capacidad de hacer las cosas. Sí, no hay contexto para él.
Yo creo que la grandeza de Leo es que no deja de sorprender. Tantos años y siendo determinante, pues para nosotros es un honor.
Leo Messi es definitivo hasta cuando está en su casa cenando. O sea, comparar a Leo Messi, para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos.
Creo que ha tenido una evolución y ahora todavía ahora es mejor futbolista que cuando empezó. Ha ido de menos a más. Ahora mismo es el mejor futbolista que podemos ver en el mundo. Leo domina todas las facetas del juego y las domina a la perfección. Entonces estamos hablando del mejor futbolista de la historia, ¿no?
Y por ser el jugador mejor de la historia, es que hoy es noticia Ciro Lionel Messi. Seguimos con Alex Pareja con la información que tiene que ver con la salida de Messi del Barcelona.
Sí, gusto en contar con Alex Pareja en un día como el de hoy. Hoy, Alex, que se menciona, okay, Messi se va entonces, París Saint-Germain, Manchester City. ¿Qué tan pendientes crees que estaban estos dos equipos? Porque me pongo a evaluar lo que fue el pasado reciente del París Saint-Germain. Ellos fueron a atender sus necesidades de la próxima temporada, que ya inicia en cuestión de días. Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, y están pendientes de la renovación de Mbappé. El City acaba de oficializar la contratación por 6 años de Jack Grealish. ¿En verdad les estará cayendo de sorpresa al City y al Paris Saint-Germain esta situación? Era sabido que no había firmado el contrato, porque tampoco son muchos los equipos que podrían llevarse a Messi. Necesitas un músculo económico de ese tamaño, de equipo estado, para podértelo llevar.
Sí, no quites al Chelsea de la ecuación tampoco, porque el Chelsea, bueno, sin ser un equipo de Estado, también cuenta con el respaldo de Gazprom, que es la empresa energética de gas pública de Rusia. Entonces, el Chelsea también es otro de esos equipos que tiene dinero, que están a punto de pagar por Lukaku. Pero bueno, yo creo que no les pilla de sorpresa totalmente, porque sí que es cierto que ellos tenían muy claro que Messi, la intención de Messi, y eso me ha quedado patente desde el primer día, porque él podría haber empezado a negociar desde el 1 de enero y es hoy, a 5 de agosto, el día que se abre a escuchar propuestas de otros equipos. Independientemente de que ya tuviera cerrado un pacto con el Manchester City el año pasado, pero las circunstancias han cambiado mucho. Yo creo que el PSG está a la espera de ver qué pasa, y además hay una fotografía que corría por Instagram del propio Leo Messi con 4 o 5 sí. jugadores del Paris Saint-Germain, con Berratti, con Paredes, con Di María, que pusieron los pelos de punta, sí, con Neymar mismo, su amigo del alma, que pusieron los pelos de punta más de un seguidor azulgrana. Entonces, es evidente que el Paris Saint-Germain va a estar a la que salta, pero yo no creo que planificaron en la pretemporada o el diseño de la plantilla de este año pensando en que podían fichar a Leo Messi. En el caso del City, sí que es cierto que se acaba de comprar un pedazo de jugador con mayúsculas como el Jack Grealish, pero también está a punto de cerrar, o estaría a punto de cerrar, a Harry Kane, por una cantidad también que pasa los 100 millones de euros. Entonces, ahí sí que se le plantea una oportunidad al Manchester City. El principal damnificado, obviamente, sería el delantero del Tottenham, que además ya se ha declarado en rebeldía, pero el City tiene el dinero como para fichar a Leo Messi, y tendría que renunciar a Harry Kane. El Paris Saint-Germain, lo único que tendría que hacer, además ahora, todo está relacionado con el tema de la Superliga, si os fijáis, porque ahora que el Paris Saint-Germain tiene el fair play financiero europeo, el de la UEFA, relajado tras haber vuelto, bueno, tras no haberse unido nunca al grupo de la Superliga, y como los ingleses también han visto recompensado volver al redil antes de tiempo con eso, precisamente con esa relajación del control financiero, yo creo que si se lo proponen, tanto Paris Saint-Germain como Manchester City ahora mismo tienen la capacidad económica como para fichar a Leo Messi, metiendo también en ese saco un puntito por debajo, un escalón por debajo, al Chelsea, que tenía preparado eso, 130 millones de euros para fichar a Lukaku. Y también hay que ponerlo en la balanza, también es lo que necesita cada equipo, porque Messi es un producto financiero muy goloso, de marketing muy goloso, pero tiene 34 años y también tienes que ver deportivamente dónde te encaja en el equipo. Entonces hay muchos incógnitas, muchos interrogantes todavía alrededor de lo que va a pasar con Leo Messi.
Alex, ¿cuándo crees que se dé el siguiente paso respecto a Messi? Ya sea que se quede o que se anuncie un nuevo equipo. ¿Cuántos días crees que tarde la próxima noticia alrededor de lo que pase con el argentino?
Pues mira, mañana tenemos rueda de prensa de Joan Laporta, a las 11 de la mañana hora local en Barcelona. Entonces, a partir de ahí yo creo que tendremos más información. Obviamente, estamos esperando a ver si el entorno de Leo Messi, más allá de las filtraciones habituales, que también hay que ponerlas siempre en cuarentena, si da algún tipo de declaración oficial, algún tipo de rueda de prensa, porque lo que es muy extraño, compañeros, es que el Barça despida al mejor jugador de toda su historia, y mira que ha tenido jugadores buenos, en un comunicado de 3 parágrafos. Sin anunciar nada, sin ningún tipo de solemnidad, que mañana aparezca Joan Laporta solo sin el jugador, yo creo que esa no es manera. Si al final se da la salida de Leo Messi del Barcelona, esa no es manera de despedir a un futbolista. Entonces yo creo que mañana tendremos más pistas de por dónde va el tema, de si realmente el Barcelona empieza a asimilar que se va a quedar sin Leo Messi, o si redobla ese pulso con Tebas. Y además, otro punto a mi favor en esa teoría es que el Barcelona acaba de enviar otro comunicado hace unos minutos en el cual hace unas reflexiones muy parecidas a las del Real Madrid en el comunicado de esta mañana, hablando precisamente de ese acuerdo, de esa manzana envenenada que os decía antes, que le planteó Javier Tebas a los clubes, poniendo el mismo tipo de reparos, diciendo que es vender a demasiados años el potencial del fútbol español, etcétera, etcétera. Entonces, es el Barcelona, como el Real Madrid, no quiere agarrar ese dinero del convenio con CBC, del Fondo de Inversión Estadounidense, y eso hace que las cosas vayan ligadas, ¿no? Si todo hubiera podido ser mucho más fácil. Aquí, la jugada maestra la hizo Tebas ayer, porque le forzaba, sobre todo al Barcelona, que estaba en esa posición de necesidad extrema, absoluta. El Real Madrid es otra historia. Pero el Barcelona, en esa posición de necesidad extrema y con el tiempo corriendo para poder inscribir a Messi, claro, lo de Tebas ayer es buenísimo porque lo pone desde el punto de vista estratégico, sin entrar a valorar si está bien hecho o no mal hecho, pero desde el punto de vista estratégico es una jugada maestra, porque estás desarmando, estás desactivando la Superliga, ofreciendo a cambio esa flexibilidad que permitiría que el Barça inscribiera a Messi. Pero yo creo que el siguiente capítulo de esta serie lo tendremos mañana con Joan Laporta.
Seguimos contigo, Alex, y ahora presentamos el reporte de Moisés Llorens sobre este mismo tema.
¿Cómo están? Saludos desde Barcelona, ciudad que aún tiembla después de conocer que el Barça, el club azulgrana, haya hecho oficial que Lionel Andrés Messi Cuccittini, el 6 veces Balón de Oro, el mejor futbolista de la historia del club azulgrana, no vaya a vestir más la camiseta del cuadro culé. Después de unas largas negociaciones en las cuales tanto el Barça como el jugador habían llegado a un acuerdo, esta tarde, tal y como explicó ayer ESPN, ha habido una reunión a partir de las 4 de la tarde, hora catalana, en la cual ha asistido el presidente Joan Laporta, el papá del jugador y el propio futbolista, en la cual finalmente no han llegado a un acuerdo para poder rubricar el nuevo contrato. El Barça ha emitido un escueto comunicado de 13 líneas, en el cual dispara directamente a la Liga. ¿Por qué? Pues porque asegura el Barça que no puede inscribir al jugador por el tema de la masa salarial. Pero deberemos escuchar qué es lo que dice mañana a las 11 de la mañana, hora local, a las 5 en la costa este de los Estados Unidos y a las 4 de la mañana, hora de México, las explicaciones que dé el presidente Joan Laporta.
Muchas gracias, Moy, y muchas gracias también, Alex Pareja, por tu información y tus aportaciones del día de hoy sobre este tema que es noticia a nivel mundial.
Muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a un golpe de teléfono, como siempre.
Gracias, Alex, que te vaya muy bien.
Abrazo.
Queda, pues, Ciro Eitan botando el balón todavía con respecto a este tema de Messi.
Sí. Aquí no hay ningún engaño, porque las reglas del juego son para todos. Las conocía Laporta cuando se postuló a la presidencia, las conocía cuando lo eligieron presidente del Barça, y su encomienda número uno desde el principio fue traer de regreso a Messi. ¿Qué es lo que impide que esto sea posible? La masa salarial desbordada que tiene el Barcelona, la nómina tan pesada de la que no se han podido deshacer en los últimos días. Todo esto es una herencia envenenada de la nefasta gestión de Josep Maria Bartomeu, el presidente anterior, por el cual Messi hace un año mandó aquel burofax. Entonces, no se han podido desprender de paquetes como Dembélé, como Philippe Coutinho, que fueron firmados a precio de oro, que no les han rendido nada en la cancha al Barcelona, y aquí está la consecuencia.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Saludamos con mucho gusto también a Tlatuani Carrera. Tlato, gusto en saludarte.
Hola, Beto, qué gusto saludarlos. Bueno, en medio de esta bomba tremenda que nos sorprendió con el Barcelona y Messi, bueno, qué decir, tremendo, Beto, y los Juegos Olímpicos también siguen, están en sus últimos días, van a terminar ya.
Correcto, y tenemos a Luis Álvarez en la línea telefónica. Luis, qué gusto saludarte. Tlatuani Carrera, Ciro Procuna, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer su tiempo, su consideración por invitarme a su programa. Y pues, la verdad, muchísimas gracias.
Los agradecidos somos nosotros, Luis, porque estás ya en la historia. ¿Cuál es tu sentir después de tu participación en los Juegos Olímpicos?
Pues bueno, como usted menciona, ¿no? Pues fue un buen resultado, una medalla de bronce en el equipo mixto, junto con mi compañera Alejandra Valencia. Y pues, híjoles, un poquito de sentimientos encontrados, ¿no? Porque fue una competencia bastante difícil, ¿no? Sin mencionar también que fue unos Juegos Olímpicos atípicos, fueron unos Juegos Olímpicos complicados de primera instancia, porque pues se atrasaron un año, debieron de haber sido el año pasado, pero pues, híjoles, fue algo difícil, la competencia fue dura, con condiciones muy adversas, pero pues la verdad muy contento primero de que se hayan realizado, ¿no? Porque pues había muchas notas y noticias de que a lo mejor se podrían cancelar desde principios de año. Y pues también pues muy muy contento y muy orgulloso de haber podido participar en ellos y pues de ser medallista también.
Luis, ¿qué tan diferente fue encarar una competencia sin público?
Fíjese que sí se sintió raro. No le puedo decir que se sintió mejor o peor. Simplemente se sintió raro, ¿no? Porque pues estuvieron las gradas, estaba ahí el stage o el estadio, si quieren decirlo así, donde tiramos. Pero pues sí se sintió raro que estuvieran vacías, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues bueno, pues como no hubo público, no podemos hacer una comparativa, porque pues al final de cuentas en otros eventos donde sí ha habido público, pues vaya, no fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Simplemente se sintió raro al no ver público, y híjole, la verdad yo creo que con público ese estadio hubiera estado muy bien, la verdad.
Luis, antes que nada te felicito y te mando un abrazo. Me gustaría que nos platiques los momentos previos a ganar la medalla, cuál era el sentimiento en esos últimos tiros, y después que nos narres pues ya lo que significa estar en el podio.
Pues los primeros partidos, o sea, el primer partido que tuvimos pues fue la primera vez que competimos en el estadio, ¿no? En el stage de competencia. Y pues la verdad fue difícil, fueron condiciones muy adversas, de repente los tiros no salían como uno quería, pero pues al final de cuentas, híjoles, pues fue un buen trabajo en equipo, ¿no? Fue una buena mancuerna con Alejandra Valencia, donde nos pudimos pues conjugar bastante bien, y pues apoyados tanto por el entrenador de Alejandra Valencia, Miguel Flores, como mi entrenador Alejandro Vélez, ¿no? Entonces, digamos que algo muy muy importante para nosotros es la comunicación. Se ve en todos los matches que estamos constantemente hablándonos Alejandro y yo, y al entrenador también. Es algo que hemos ido practicando durante todos estos años. Y pues bueno, ya una vez que se consiguió el bronce, híjoles, pues la verdad que pues un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, realmente yo creo que todos los que somos deportistas de alto rendimiento soñamos con un momento así, ¿no? Y pues bueno, todavía queda mucho que mejorar. Realmente hay muchas áreas de oportunidad que podemos explotar y sacar un mejor rendimiento, pero pues eso ya será poco a poco, ¿no? Irnos preparando de una manera más eficaz.
Estamos hablando con el Cachanilla, Luis Álvarez, ganador de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis, te preguntaría, ¿crees que tu éxito ayude para que haya más patrocinios y más difusión para el tiro con arco en México?
Pues mire, siempre pasa ese boom, ¿no? O ese auge después de unos Juegos Olímpicos. Tanto, yo creo que todo esto inició con René Serrano, al haber asistido a Atenas y luego Beijing, también otra vez con René, Aida y Mariana y Lalo Vélez, con los cuatro que fueron a Beijing. Y pues ahí hubo un boom del tiro con arco. Luego en Londres, cuando ya asistimos 12 clips, el equipo completo, ¿no? El equipo de muchachas y el equipo de varones, pues siempre hay un boom, ¿no? En Río también, con los resultados de Alejandra, también siempre hay un boom, ¿no? Entonces, pues es inevitable, ¿no? Ese auge, ese boom o ese trend, ¿no? Por así decirlo. Y pues lo único que yo espero es que le vaya bien al deporte, que le vaya bien al tiro con arco, y que la familia de tiro con arco a nivel nacional y a nivel mundial, pues crezca, ¿no? Siempre voy creciendo, pero pues que crezca más.
Luis, qué gusto saludarte, enhorabuena, nos hiciste sentir muy orgullosos en el arranque de estos Juegos Olímpicos, Ciro Procuna de este lado. Yo lo quiero llevar hacia otro contexto, porque su medalla llegó muy rápido y creo que nos hizo recordar otros Juegos Olímpicos en los que se sufría porque no caía esa primera medalla, pero la realidad es que estamos instalados a hoy jueves 5 de agosto con solamente 3 metales de bronce. México no puede estar entre los 70 mejores del medallero. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con el alto rendimiento?
Ay, híjole, esa pregunta es bastante buena.
Venga.
Mire, por un lado, yo puedo hablar simplemente por el tiro con arco, ¿no? Porque no, desafortunadamente no practico los demás deportes, ¿no? Y, pues bueno, sí he estado en el, bueno, no sé si he estado, sí estoy en el medio del tiro con arco, del alto rendimiento y, pues ahora sí que de los... Al final de cuentas, el tiro con arco ha sido un deporte priorizado, ¿no? Pero, pues, híjoles, la verdad, yo tampoco me lo explico, ¿no? O sea, es que al final de cuentas esto es una competencia, pues. A veces puedes hacer una planeación o puedes hacer una, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, a lo mejor uno...
¿Presupuesto?
No, uno prevé cuántas medallas vas a ganar, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas es basado en probabilidades, de estadísticas y todo eso, y la verdad que, pues no es 100% seguro, ¿no? O sea, también no es pretexto, pero venimos de un año que fue una pandemia que... eso fue a todo mundo, ¿no? No nomás a México, ¿no? A todo mundo, a todos los mexicanos nos pegó y pues sí, se vivió mucho estrés, mucha incertidumbre, ¿no? Digo, pues no es pretexto porque los demás países siguen ganando medallas, ¿no? Pero pues la verdad no les sabría decir así exactamente qué es lo que esté pasando con el deporte México. En particular, tiro con arco, sí tenemos el apoyo necesario, o sea, digamos lo mínimo, o sea, si contamos con ello, pero pues si realmente se quiere tener mejores y más resultados en un futuro, pues obviamente necesitamos mejor y más apoyo, ¿sí me explico? Tiene que ser recíproco. Sí. Así que pues yo espero que con este resultado se voltee a ver un poco más el tiro con arco y pues tengamos el apoyo que necesitamos, ¿no? Para poder seguir mejorando, al final de cuentas, ¿no? Y de ahí, pues bueno, comprender que es una competencia y pues desafortunadamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ¿no? Bueno, ya me atrevo a hablar un poquito como delegación, hemos tenido un poquito de mala suerte en tener muchos cuartos lugares.
Sí.
Y también pues, en el tiro con arco ahí nomás nosotros cumplimos con una medalla, ¿no? Y pudimos haberlo hecho un poco mejor, ¿me explico? Entonces,
sí.
Simplemente queda prepararse mejor para futuras competencias, ¿no? No nomás Juegos Olímpicos, sino para todo el ciclo, ¿no? Así que, bueno, por lo menos yo estoy en ese canal, ¿no? De seguirse preparando y pues ya, seguir compitiendo.
¿Cuál debe ser? Luis, muchas gracias por tomar esta llamada y enhorabuena.
No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a México y muchísimas gracias al Ejército Mexicano y en general secretario por todo el apoyo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, que te vaya muy bien. Luis Álvarez, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en tiro con arco. Y vamos a la reflexión. Oye,
pero, sí. ¿Puedo hacerle una pregunta a Tlatoani Carrera?
Claro.
De Juegos Olímpicos, perdón que me meta. Tlato,
claro,
otro
claro.
Cuarto lugar. Y me gustaría también tu reflexión de esto que le preguntaba a Luis Álvarez, porque de verdad que lo analizo y no es normal. A lo mucho puede caer tal vez la del fútbol, que va a ser de bronce, pero el fútbol vive una realidad distinta al resto del deporte amateur en México. ¿Cuál es tu reflexión a estas alturas, a unos días de que terminen los Juegos Olímpicos?
Sí, otro cuarto lugar, Ciro, lo dices. Mira, hacía la cuenta, entre Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 van 12 cuartos lugares, lo cual pues termina golpeando muchísimo al cuadro de medallas, hay que decirlo. Y creo que, a ver, to- todo esto que nos dice Luis Álvarez sobre la pandemia, sobre la falta de lo complicado que fue prepararse, lo debió haber considerado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, directamente Ana Guevara, antes de hacer un pronóstico donde decía que 5 medallas era lo menos que podía ganar México y que su tope eran 10 y que ella estaba casi segura que iban a ser 10, ¿no? Entonces, ahora pues me imagino que Ana tendrá que justificar esta que no se cumpla este pronóstico. Yo no quiero culpar a los atletas de que sea un fracaso o no, porque ellos son los menos culpables de todo lo que sucede en el deporte mexicano, pero sí creo que tendrá que haber una explicación de la CONADE de dónde buscó 10 medallas, ¿no? Pensando que hubo muchos cuartos lugares y todo, pero si nunca había sido un pronóstico, nunca México los ha ganado, ¿por qué los ganaría esta vez? Entonces, mi reflexión es que sí, Ciro, está México no cumpliendo lo que dijo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que hubo muchos problemas federativos, como siempre hay en el deporte mexicano, y que eso nos está arrastrando hacia allá. Ojalá que caiga algo más. El fútbol, como dices, no es parte de eso.
Sí.
Así, y no le gusta a Ana Guevara, abiertamente lo ha dicho. No le gusta el fútbol, pero le puede salvar un poquito el medallero a futuro, ¿eh?
Exacto, sí. Y lo que sí es que cuando vas a alta competencia, rollos como el que pasa con los clavados, que ya está altamente documentado, rollos como el que ha pasado con la Federación de Natación y su presidente, que quién sabe dónde está, no sé si ya apareció en algún sitio, el escándalo del béisbol, en fin, cuando te pones a ver
ciclismo,
cuando te pones a ver todos esos asuntos que pasaron y vas a alta competencia y dices, oye, lo menos que puedo hacer es ir bien preparado con mis mejores cartas, etcétera, etcétera, pero pues no, entonces concedes un montón de ventajas también en lo organizativo, en lo federado. Llega el momento y te llevas el portazo. Esos son las diferencias entre quedar cuarto y tercero, entre quedar primero y segundo. Si me preguntas, no podemos dejar de contemplarlo.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque el deporte mexicano, si algo no tiene, es una estructura. Y creo que en esta administración, por supuesto, tampoco se ha hecho una estructura, ni se ha trabajado para ella, ni se ha trabajado el tema federativo. Se acabó el fideicomiso que apoyaba a los atletas y no hubo una forma de suplirlo de una buena manera. Entonces, entre eso y las trabas del COVID, es decir, el deporte mexicano, es por eso que es difícil, y siempre lo hemos dicho, hacer un pronóstico de medallas, ¿no? Porque siempre que lo hagas, es muy probable que salgas espinado.
Que quedes mal.
Que vas a tener esta vez a la CONADE, ¿no?
Claro.
La CONADE va a salir espinada, es muy difícil que llegue a su piso, que era 5. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa estos últimos días. Hay mucha actividad olímpica, pero hay que decirlo, no hay ninguna posibilidad clara de medalla para México. Eso no quiere decir que no ganen alguna medalla, ¿eh? Queda clavado, queda fútbol, queda algo por ahí, pero ya es poco lo que queda.
Tlatoani, muchas gracias por tu participación en el programa del día de hoy.
Un abrazo a todos. Gracias.
El hombre de la S en el pecho, Tlatoani Carrera. Y vamos a la reflexión de Martín Einstein sobre la salida de Messi del Barcelona.
La culpa es de Messi. ¿De quién sino? La culpa es de Leo de haber ganado tantos títulos con el Barça. Es de Leo de haber enamorado al mundo del fútbol. Es de Leo de que todos los niños quieran ser Leo Messi. Es de Leo de haber tenido un comportamiento intachable, de fair play, de valores, de tener sensibilidad con las causas sociales. La culpa es de Leo de haber transformado al Barcelona en otro club, en un club ganador, en un club definido por cuestiones que tienen que ver con el estilo, con el fútbol espectáculo, con el arte. La culpa es de Leo, sin dudas. Es el peor final este, el final más triste. Un final que se veía venir. A mí me ha tocado cubrir 15 años al Barça. Llegué en octubre del 2005 con Messi arrancando su carrera, con el aplauso de Bernabéu y Messi, que había entrado como extremo por derecha y que le rompe la cintura a Roberto Carlos. A partir de allí, cubrí todo lo que quedaba de Rijkaard, la transformación de Pep, una buena transición, recuerden que Ronaldinho queda en el camino y no pasa nada. Una transición inteligente, el Barça de las 6 copas. Las tragedias que sacudieron al club, como la de Tito Vilanova. El reencuentro del Barça con la Copa de Europa también. Roma, Wembley, Berlín, con Luis Enrique. Y a partir de allí, y antes de allí, con muchos futbolistas importantes que le daban ese equilibrio al Barça, como Puyol, como Xavi, como Víctor Valdés, un hombre muy cercano a Leo Messi también, el Barça comenzó su curva decadente. No Messi, el Barça como institución, que no supo entenderle, no supo rodearle, no supo arroparle, no supo guiarle, no supo decirle que no también. Porque Leo y algunas vacas sagradas del Barça se deben haber tomado, me consta, atribuciones que no le correspondía como futbolistas. Detentaban mucho poder que se habían ganado en el campo de juego. Y seguramente cometieron errores. Pero este final no es el final que se merece Messi. No lo es. No tiene que terminar así esta historia. Y va a terminar así. Con una batalla legal. Con Messi saliendo por la puerta de atrás. Con una mala gestión, pésima gestión de la directiva del Barça. Con Lionel Messi triste. Muy triste. Porque a Messi el Barça le interesa. Porque es su club. Porque ha criado sus hijos aquí. Porque se siente parte de la ciudad. Y porque todo eso se va a ir por la borda. Un final muy, muy, pero muy, pero muy triste.
Termina pues en apariencia la carrera de Messi con el Barcelona, un ejemplo de identificación con una sola camiseta, de identidad con un club, y vamos a ver en qué termina esta historia y si Messi termina, Ciro Eitan, recalando en otro equipo que no sea el Barcelona, lo cual va a ser realmente muy raro verlo con otra camiseta.
Lo más lamentable es que los mejores años de Messi, los últimos con el Barcelona, los vio con el Real Madrid levantando la Copa de Europa.